Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 23 de febrero, en el santoral de hoy encontramos a Policarpo de Esmirna. Es considerado uno de los padres apostólicos, tanto Ireneo como Tertuliano lo consideran discípulo del apóstol Juan. Seguimos un domingo más adentrándonos en la Sagrada Escritura junto a nuestra compañera Carmen García, que hoy nos hablará de uno de los libros sapienciales, el de la sabiduría. Y Cristina Celdrán nos dará algunos consejos sobre cómo cuidar nuestra vida interior, es decir, nuestra relación con Dios. Enseguida profundizamos en estos temas, pero antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio en este domingo séptimo de tiempo ordinario. Lo hacemos de la mano de Francisco José Martínez García, párroco de San Juan Bautista y capellán del Hospital General Universitario Santa Lucía, en Cartagena.
La palabra de este domingo nos lleva a contemplar a Jesús que se dirige a sus discípulos y de forma especial detalla al evangelista, a los que le escuchan, y les dice: «Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odien». Estas palabras resuenan en la vida del cristiano llamándole a lo más profundo de su identificación con Cristo. Haciendo eco de algunos de los predicadores contemporáneos, enriquecería esta llamada con estas palabras: «Los hijos de Dios nos forjamos en la práctica de ese mandamiento nuevo. Aprendemos en la Iglesia a servir y no a ser servidos. Nuestro amor no se confunde con una postura sentimental ni de camaradería, ni con el poco claro afán de ayudar a los otros para demostrarnos a nosotros mismos que somos superiores. Amar al enemigo es venerar la imagen de Dios que hay en cada hombre, para que él también se acerque a Dios. Así, el hombre nuevo que estamos llamados a ser es el que ama a los enemigos, a aquel que te mata, ofreciendo la vida por ellos como Cristo hizo por nosotros, y todo esto para que el mundo crea. Porque solo en la vida del bienaventurado, que es odiado por causa del Hijo del Hombre, encontramos el testimonio del mismo Cristo, que se entrega por nosotros a la muerte, para darnos vida por medio de la gracia en su resurrección. El silencio de los que escuchan no es un silencio vanidoso, pretencioso o soberbio. Es un silencio que grita, que hace ruido, que deja que entre tantos ruidos se escuche a Cristo en la cruz llamándonos: «Tengo sed».
Dentro de los libros sapienciales del Antiguo Testamento está el de la sabiduría, atribuido por pseudonimia a Salomón, como era habitual en estos textos, pero compuesto en una época mucho más tardía. Debe su nombre a su contenido, que da a conocer una sabiduría que no es una mera acumulación de conocimiento, sino un saber sobre el sentido más hondo de la vida, como explica el franciscano Álvaro Anoz, profesor de Sagrada Escritura.
Responde básicamente a una serie de recetas para acertar en la vida, cómo puede uno dirigir la vida para que ésta sea plena, feliz, gozosa, llena de sentido.
La respuesta la da el propio libro de la sabiduría.
Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque la gracia y la misericordia son para sus devotos y la protección para sus elegidos.
El sabio es aquel que confía en Dios, aquel que permanece fiel a Dios, pase lo que pase, lo cual es muy significativo en el momento histórico en el que está escrito este texto del libro de la sabiduría.
Cronológicamente hablando, este libro es el último del Antiguo Testamento. Se escribió entre los siglos II y I antes de Cristo, cuando el pueblo de Dios quedó bajo el gobierno de los Seléucidas, imperio que con mucha dureza impuso una helenización de las costumbres y religión de Israel. Confrontados con el mundo pagano, los israelitas corrían el riesgo de ceder y perder su identidad, pero muchos de ellos hicieron frente a los helenos y llegaron incluso a morir por su fe. En este contexto, las páginas del Libro de la Sabiduría presentan, en una primera sección, una reflexión sobre la finitud del ser humano, sobre cómo justos e injustos mueren y sufren por igual, pero hablan también de que Dios recompensa al justo, a quien la guarda la vida.
Es una respuesta que de algún modo va abriendo y consolidando la doctrina de la resurrección que eclosionará finalmente en el Nuevo Testamento. Pero bueno, ya vemos que va abriéndose esa novedad en los libros del Antiguo Testamento, sobre todo en el último tramo de su historia.
La segunda sección habla directamente sobre la sabiduría, ensalzando su importancia, y contiene una oración puesta en boca del rey Salomón, que aparece también en la liturgia de las horas.
Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tus palabras hiciste todas las cosas, dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes, pues, aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría, de tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. Pues, ¿quién conocerá tus designios si tú no le das sabiduría y le envías tu Santo Espíritu desde lo alto? Así los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por la sabiduría.
La tercera y última parte del libro hace un recorrido por la historia de Israel, especialmente por el periodo del Éxodo, una forma de, en ese momento histórico difícil que atravesaban, volver a las raíces y recordar la presencia de Dios en la historia. Esta relectura presenta varias novedades. Una de ellas, por ejemplo, es que presenta a Dios actuando en el pueblo de Israel, pero también en otras naciones.
Hay una apertura muy novedosa a la acción universal de Dios en la historia. Dios ha actuado, lo repite una y otra vez, despacio, ha sido pedagogo, ha sido paciente y ha probado a esos pueblos a ver si se convertían. Dios ha elegido a Israel, pero no olvida a ningún otro ser humano.
Tú siempre puedes desplegar tu gran poder, pero te compadeces de todos, amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste. Por eso corriges poco a poco a los que caen, los reprendes y les recuerdas su pecado, para que, apartándose del mal, crean en ti, Señor.
Explica Álvaro Anoz que la raíz de la sabiduría, tal y como la transmite el libro, está en conocerse a uno mismo y ser conscientes de la propia finitud y fragilidad, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
El comienzo y el final de la vida iguala a todos. Pues eso es una raíz de la que emana una ética, porque yo me identifico con el tú del otro. Si a eso se une la relación con Dios, pues tenemos una llamada preciosa a una vida de relación con Dios y con los demás que da la vida plena.
Y es que la vida eterna empieza ya aquí en la tierra, y el libro la presenta en una época que fue la antesala del nacimiento de Cristo, la antesala de su victoria sobre la muerte.
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita.
Tu compra semanal.
Y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Durante el 2024 y de cara a la preparación para el jubileo 2025 que ya estamos celebrando, el Papa Francisco ha insistido en no dejarse atrapar por el activismo, sino dedicar tiempo al Señor, a la escucha de su palabra, a la adoración. La vida interior, dice, no es algo que dejar a la suerte, no se improvisa, sino que es necesario dedicarle un poco de tiempo cada día, al igual que se hace para cada cosa importante. Pero, ¿cómo cuidarla? La diócesis de Cartagena ofrece ejercicios espirituales, retiros y charlas tanto para laicos como para sacerdotes, donde poder formarse y profundizar en la vida de oración, un programa de actividades para todo el curso pastoral en pro de cuidar la vida interior. En este año jubilar caminamos como peregrinos de esperanza, una oportunidad para volver a poner en el centro la relación profunda con el Señor. Son múltiples las formas de oración contempladas en la tradición católica, pero empecemos por el principio con los sacerdotes Javier Conesa y Jesús Aguilar. Así nos preguntamos, ¿qué es orar?
Orar es abrir el corazón a Dios.
Pues lógicamente me remito al Catecismo de la Iglesia Católica, que en su cuarta parte nos habla sobre la oración cristiana. Etimológicamente viene de os ori, que significa besar. En esa clave se puede entender la oración como una relación con Dios por medio de la cual se expresa el amor.
Muchas veces nos vemos interiormente agotados, sin capacidad, sin fuerza para amar. Pues si no oramos, el corazón está sin fuerza.
Así, podemos entender la oración como un don que nos hace el Señor y la respuesta libre por nuestra parte. Es una relación viva, es estar en su presencia, tomar conciencia que en él vivimos, nos movemos y existimos. Es ese encuentro e intimidad de la sed de Dios con la sed del hombre.
¿Dónde se puede abrir el corazón a Dios? La oración en nuestra vida debería ser siempre, ¿no? En cada momento.
Creo que es necesario que la persona que va a orar lo desee. Dios siempre está disponible. Es verdad que ayuda el cuidar el lugar, como los tiempos reservados para ella, aunque es el Espíritu el que ora en nosotros. Y al ser un don, no podemos restringirla solo a un tiempo y a un espacio. Estamos llamados a orar siempre, sin desfallecer. Los discípulos se lo imploraron al Señor. Enséñanos a orar. Nos coloca en presencia de Dios y en comunión con Él. Y nos capacita para amar. La oración no se queda en palabras, sino que nos transforma y va concretándose en acciones de caridad. Nos acerca al corazón misericordioso de Dios y nos va modelando en sus mismos sentimientos y nos va haciendo más de Él y como Él.
Cada momento de nuestra vida es un momento de oración, ¿no? Cuando estamos ante una persona tenemos que abrir el corazón y escuchar a Dios. Cuando estamos ante una situación del día a día tenemos que estar con el corazón abierto escuchando a Dios.
¿Qué tipo de oración? Pues si nos remitimos al Catecismo de la Iglesia Católica encontraremos mucho.
De modo especial podríamos decir que la oración vocal, que es la oración que nos enseña desde pequeño, de rezar el Padre Nuestro, de rezar a la Ave María.
Oraciones de petición, creo que esta es la forma más natural en la relación del hombre con Dios. También esa oración de intercesión, aquí el que ora no busca su propio interés, sino el de los demás, o una oración de acción de gracia.
Cuando nos referimos de cuidar la vida interior, nos referimos a que no somos personas huecas. Y muchas veces el problema no está afuera, sino está dentro de nosotros, porque falta como esa musculatura interior que está sin ejercitar. Yo sí me he dado cuenta que las personas que cuidan la confesión frecuente, la oración frecuente y el acompañamiento, como que crecen mucho la vida interior. La finalidad es no solo conocer cosas sobre la oración, sino poder practicarla.
Orarlo bien, ¿no? Orarlo con el corazón.
Aprovecha cualquier ocasión para descansar en él.
La oración cristiana, como toda la vida cristiana, no es como dar un paseo. Ninguno de los grandes orantes que encontramos en la Biblia y en la historia de la Iglesia ha tenido una oración cómoda. Sí, se puede rezar como los loros, pero esto no es oración. La oración ciertamente dona una gran paz, pero a través de un combate interior, a veces duro, que puede acompañar también periodos largos de la vida. Rezar no es fácil y por eso nosotros escapamos de la oración. Cada vez que queremos hacerlo, enseguida nos vienen a la mente muchas otras actividades que en ese momento parecen más importantes y más urgentes. Si en un momento de ceguera no logramos ver su presencia, lo lograremos en un futuro. Nos sucederá también a nosotros repetir la misma frase que dijo un día el patriarca Jacob: «Así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía». Al final de nuestra vida, mirando hacia atrás, también nosotros podremos decir: pensaba que estaba solo, pero no, no lo estaba. Jesús estaba conmigo. Con palabras del Papa Francisco sobre la oración, finalizamos el programa de hoy y nos unimos en oración a nuestra Iglesia diocesana y a toda la Iglesia universal por el Santo Padre. Feliz domingo, feliz semana.